You really want to be better with your finances. You try to put money away in savings. You look for deals. You wrote out a budget once a long time ago. You still overdraft from time to time and you still have debt. The truth is managing money is not easy, but Rocket Money can help. Rocket Money shows you exactly what you're spending every month. From there, the app helps you make a budget that meets your financial goals. The app even gives you real-time alerts when you're about to go over your budget so you don't spend too much. With Rocket Money, you can also see all your subscriptions at a glance and cancel the ones you don't want right from the app. Rocket Money can even try to get you a refund for some of the money you wasted. Plus, you can use the Smart Savings feature to start putting more money away. Rocket Money analyzes your accounts to determine the optimal time to stow away cash without going over your budget. Our members report that the Rocket Money app saved more than $700 a year. Getting better with money doesn't have to be a pipe dream. Rocket Money can make it a reality. Go to rocketmoney.com/cancel or download the app from the Apple App or Google Play Stores.
Y estamos en compañía para hablar de estos encuentros nacionales de mujeres con Amanda Alma. Ya le pasamos un matecito, así que ella está reconfortada. Ella es investigadora especializada en los encuentros nacionales de mujeres y escribió el libro Mujeres que se encuentran junto a Paula Lorenzo, una recuperación histórica de los encuentros nacionales de mujeres en Argentina desde 1986 hasta el 2005. Y atentos ahí, ojalá atentos y atentas que estén escuchando todo lo que se está diciendo acá, que vamos a sortear este libro que tenemos acá en nuestro poder y que está muy interesante. ¿Cómo andás, Amanda?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Te di todo el tiempo para que tomes el mate y le así el último sorbito.
Podemos decir que también es participante compulsiva de los encuentros de mujeres, ¿no? Desde el 2001, como recién nos dice en el libro y aparte nos acaba de contar.
El 2001, un momento de quiebre. ¿Tuvo que ver con eso tu entrada a los encuentros nacionales de mujeres?
Supongo que sí, yo militaba en un barrio, en una villa, en Soldati, venía trabajando fuertemente con las vecinas y los vecinos, y bueno, también estudiaba en la facultad en comunicación, de ahí la conozco a Inés hace mucho tiempo, amigas en común, que estaban en FM La Tribu, empezaron a agitar para ir al encuentro, yo ahí me enteré de esa manera, no conocía los encuentros y ya hacía un montón de años que se hacían, pero nunca me había enterado porque no había en esa época en la facultad ningún afiche. Yo me enteré por Mariana Moyano y por las pibas que estaban ahí en la tribu, que iban a ir a través de Lili Downes, que escuchábamos, y el programa de las vecinas, que ellas venían ya desarrollando varios encuentros. Lili está casi desde el primero, pero me enteré y fui. Y yo, bueno, eso, hacía una actividad con unas vecinas del barrio. Estábamos en la época del 2001, era agosto, era muy difícil, estábamos con una cooperativa de dulces. Y como era en La Plata, yo me fui con las vecinas, me encontré con las amigas de la facultad en los talleres y ahí yo decidí quedarme. Ellas se fueron el sábado a la noche a otra vez a Soldati, o sea, se fueron del sur de la ciudad al sur de la provincia, del sur de la provincia al sur de la ciudad otra vez y volvieron el domingo. Yo me quedé a pasar la noche y la pasé súper, me divertí mucho. Y a partir de ese momento empecé a necesité leer un montón de cosas, me empecé a cuestionar, me encontré con un montón de mujeres que planteaban debates. En el 2001 fue la primera vez que se hizo la peatonal feminista, porque las feministas habían decidido no participar de la comisión organizadora, porque tenían un desacuerdo muy importante con la comisión, porque no quería llamar aborto al taller de aborto, le quería poner anticoncepción y procreación responsable. Era la época que se hablaba de eso, y era en La Plata, ¿no? Estaban ahí, la iglesia católica en La Plata tiene una presencia muy importante. Se hizo una peatonal feminista, me acuerdo que después de muchos años cuando volví a La Plata, en la facultad de, creo que es de ciencias sociales, que está frente a la de historia, que creo que da en antropología, había todo un piso, un pasillo, imagínense una facultad en La Plata, pasada así con miles de estudiantes todo el año, o sea, bastante destruida. Y habían hecho toda una peatonal ahí feminista con un montón de información y pasaban películas del aborto una tras otra. Yo no entendía nada. Fui con una amiga que se llama Julieta Cortese, que también era la primera vez que íbamos, y la flashábamos porque yo justo había contado, me había hecho un aborto un tiempo atrás, y y ver todo ese tema así tan
expuesto.
Sí, tanto esparpajo para hablarlo, para mí fue muy impactante. Militaba en una organización de base de izquierda, así que ni siquiera hemos hablado del aborto con las vecinas, o sea, era la familia.
Pero recordemos que esto fue 13 años atrás, que por ahí hoy a mucha gente se le hace difícil incluso seguir hablando del aborto, que sigue siendo ilegal, por otro lado, con lo cual
es lo mismo,
tiene sentido que a mucha gente se le haga difícil, pero esto 13 años atrás era todavía más tabú todavía.
Sí, ni siquiera se hablaba de aborto no punible, ¿no? Que hoy por lo menos ya sabemos y tenemos ganado mínimamente esa batalla con la corda de la corte, con todas esas cuestiones que hacen que por lo menos, más allá que muchas veces no te dan bola a la hora de que bueno una mujer demanda su derecho del aborto legal, en ese momento era peor. De hecho, me acuerdo que lo contamos un poco acá en el libro, porque Paula también, yo no la conocía, Paulita, es una de mis mejores amigas ahora, pero ella también estaba en la tribu y a través de otra amiga en común, las dos queríamos hacer la tesis para terminar la carrera, que es como el hito de fin de cursada de comunicación en la UBA, por lo menos, y ninguna de las dos podía encarar el tema sola, entonces decidimos juntarnos.
Y ustedes investigaron acerca del Encuentro Nacional de Mujeres. El primero, ¿qué motivación tenía? ¿Cuál era la importancia de juntarse apenas empezaba la democracia?
Bueno, el primer encuentro, nosotros lo que hicimos en el libro fue recuperar los 20 encuentros, los primeros 20 encuentros, porque no había nada. O sea, el feminismo, el movimiento de mujeres, hacía un montón de años que hacía encuentros y nunca había hecho nada. Porque nosotros lo hicimos en el 2006 en el libro, lo hicimos en el 2003 ni en el 2001, lo hicimos en el 2006. O sea, habían pasado un montón de años, habíamos hablado con varias profesoras porque nosotras queríamos hacer algo sobre el aborto y los encuentros nos parecían muy importantes y nadie daba bola. Entonces, esa lógica de no contar la propia historia tiene un poco que ver también con el primer encuentro. Nos dimos cuenta que las mujeres venían articulándose, muchas habían venido del exilio, habían transformado su pensamiento marxista en un pensamiento feminista, a partir del contacto en Europa con las feministas europeas, a partir del contacto sobre todo en Latinoamérica, en Centroamérica con las feministas centroamericanas, post-revoluciones en Nicaragua y Cuba, y eso había marcado fuertemente el movimiento de mujeres que se armó acá, estaba todo el tema de las madres y abuelas de Plaza de Mayo dando vueltas. Había una situación compleja también de posicionamientos políticos y se reclamaba, entre otras cosas, el derecho al divorcio, la patria potestad compartida. El feminismo hacía, el poco grupo que había feminismo ahí, que había resistido un poco la dictadura, hizo algunas acciones y hubo justamente en 1995 un encuentro feminista latinoamericano en Bertioga, que es una ciudad de Río, de Brasil, cerca de Río, que los encuentros feministas son bianuales, se vienen haciéndose varios años, mucho antes que el encuentro de mujeres. De hecho, en el 70 fue la década de la mujer de la ONU, en el 75 que se empezó con ese debate de que se tenían que establecer las leyes y las normativas para la igualdad de derechos de las mujeres. Era un clima donde se usaba un poco, las conferencias internacionales se juntaban y el movimiento mujeres también. Y ahí en Bertioga muchas feministas vinieron como con la idea de armar algo parecido al encuentro feminista, no acotarlo para quienes solo se sentían o se declaraban feministas, sino, bueno, tirar la onda a ver si las mujeres se juntaban y se copaban. Y fueron 1,000 y se coparon.
Así nomás.
1,000 en Buenos Aires.
En Buenos Aires. Después se hicieron 600 en Córdoba, que fue la segunda sede del encuentro, donde no había internet, donde no había mensaje de texto, donde no había teléfono.
Está bien. La necesidad de las mujeres de organizarse, juntarse, de comunicarse, hablar estas temáticas problemáticas.
Pasa que la lógica del encuentro entre mujeres, esto como hacen ustedes en el programa, como hacemos todas en nuestros programas, es una dinámica del feminismo en Estados Unidos, en Europa, con los grupos de autoconciencia, donde empezaban a hablar en la década del 50, los grupos de costura históricamente, principio siglo, siglo pasado. Hay como una dinámica de encuentro, porque como las mujeres siempre estamos dentro de la casa, porque el patriarcado así lo manda, ahí resistimos también, ¿no?
Claro, como que en una estrategia nosotros armamos nuestras tácticas.
Vanina.
Pregunta, en realidad yo quería saber, estábamos hablando del primero, pero bueno, pasaron 28 en todo este tiempo, digamos, ¿qué fue lo que fue evolucionando? ¿Qué cambios hubo más allá de la cantidad de asistentes, digamos, en cuanto a la difusión, en cuanto a las propuestas, en cuanto a en qué consistía cada encuentro?
Bueno, los encuentros para mí, lo que nosotros pudimos ver también en este proceso de sistematizar 20, que nos leímos las 20 conclusiones, hicimos entrevistas, hicimos encuestas, vimos también qué pensaban las mujeres de este espacio que participan.
Estos libros no existían, estas revistas.
Sí, existían, mira. tienen los libros, las conclusiones están en el primero,
en el estudio,
porque
diversas.
Justamente fue, claro, la dinámica del registro de las conclusiones es una dinámica que viene del encuentro feminista, el encuentro, sí, feminista latinoamericano hace esta dinámica de encuentros de taller, de una relatoría del encuentro, en general, como están impulsados por, podríamos decir, el feminismo más institucional, hay recursos económicos. Claro. El Encuentro Nacional de Mujeres es autogestivo. Cada una ve cómo llega, pero llega, sea, claro, como sea. Y eso es un tema que es importante. Pero acá en el libro nosotros marcamos, por ejemplo, esta es la etapa del primer encuentro, el primer cuadernillo. O sea, que desde el primer cuadernillo se decide hacer esto.
Nos está mostrando las fotos.
Claro,
hay que, esto es radio, chicas, hay que contar. Estamos mostrando las fotos que hay dentro del libro.
Si me toman la cámara.
Igual, cuando tengamos a Chileto va a ser divino.
Está muy interesante el libro. Yo lo recomiendo porque tiene imágenes de todo. De hecho, decía anteriormente a la tanda que hay imágenes sobre las coberturas que hacen algunos diarios.
Lo que pasa es que como nosotros estuvimos comunicación, creíamos que teníamos que hacer algo con los medios. Claro. Pero cuando nos pusimos nosotras, decidimos marcar cuatro momentos importantes. El primero, el de el 96, que fue el que convocó. Después el del 97, justamente que contaban ustedes, que es el de San Juan. Porque ahí hay un cambio importante, esto que vos contabas antes, de que hubo un desvío de la gente, de las mujeres que participaban, y ahí la Iglesia Católica como organización, como institución, digamos, asumió que esto era una movida imparable y que, uh-huh, las mujeres lo iban a hacer más allá de que todas las estrategias de desviarlas, de boicotearlas. Hay un lugar donde empiezan a tener una estrategia más clara de incidir, ya no de hacer encuentros paralelos, sino de incorporarse y dar la batalla, digamos, desde adentro y así boicotear también. Bueno, y dos más, que son el de La Plata, que es el anterior del 2001, y el de Rosario del 2003, que ahí empieza la campaña por el aborto y la lucha del aborto se masifica.
Bien, en un ratito vamos a seguir hablando con Amanda Alma, ya más de cara a lo que va a ser el próximo Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Salta. Así que ahora vamos a relajarnos y escuchar un tema buenísimo de Belona, Mujer Compañera.
Todo el sistema está constantemente diciéndonos que no tengamos hijos, prácticamente. Nuestro cuerpo es un territorio que podemos decidir cuándo y cómo tener nuestros hijos, contra las agresiones que hay contra la mujer, la violencia que se está ejerciendo contra ella.
Mujer compañera, hoy a ti me dirijo, que pagan por tu vientre para tener más hijos. Necesitan más sirvientes, empleados para su empresa, que son capaces eso hasta pagar por cabeza. Lo que puedes con tu sentir más humano, impedir aquella fiebre sublime del patriarcado. Confiados en la educación que le entregas, el porvenir le espera desahuciado por secuela. Y en la escuela crecerán inútilmente, cegados al destino que quiere toda la gente. Pero como va la ronda de tener más, no dejes que tu hijo caiga en ese mal. Somos la única que quedamos rezagada, y mira el siglo en el que estamos utilizada. No tiene ligada, manipulada con la propia ignorancia de no exigir nada. Alerta muchacha, que estoy segura que un día no lejano quitarán de nuestras manos lo que tanto amamos, lo que damos la vida. Que palabras de aliento ya no tendrán cabida. Tú tienes el derecho de crear, de vivir, de enseñar a tus hijos, hija del porvenir. Libéralo de prejuicio, de estereotipo, de quebrar lo establecido de esta sociedad tan vil. Tú tienes la misión de hacer libre al hombre, tú tienes la misión de hacer libre a la mujer, de entregarle raíces para poder y creer, de entregarle las alas para volar y volver. No cometa el error de educar por la ignorancia, aunque te dicten que es la relevancia. Solo conseguirás arrancarle su infancia, y que solo respete a quien lo trate con arrogancia. Incúlcale a tu hija a darse a respetar, que con lujo y dinero amor no puede comprar, que encuentre un compañero y no un burro de carga, que trabaje todo el día para darle gusto y vida larga. Intrúyele a tu hija a no ser una sirvienta, que exija la equidad, no desespera que lo atienda, para que después él la maltrate y lo ofenda, y ella finja toda una vida estar contenta. Enséñale a tu hijo a amar y respetar, que por sobre las cosas la mujer se debe valorar, que no hay machismo ni seres superiores, y que nunca os olvidéis que una mujer le entregó los valores de tu mujer. Ese corazón que palpa, que siente, que sufre, que enseña, que habla. Tienes en tus manos el cambio para el futuro, y corta las cadenas, derribar muros oscuros.
Ese mensaje de la mujer que se levanta a trabajar por sus hijos, madre, y trabajar es lo más estresante y agotador del mundo. La mujer latinoamericana que trabaja en pro de sus
pagan por tu vientre para tener más hijos. Necesitan más sirvientes, empleados para su empresa, que son capaces eso, hasta pagar por cabeza. Tú que puedes con tu sentir más humano impedir aquella fiebre sublime del patriarcado. Confiados en la educación que le entregas, el porvenir le espera desahuciado por secuela. Y en la escuela crecerán inútilmente, cegados al destino que quiere toda la gente. Pero como va la ronda del tener más, no dejes que a tu hijo caigan en ese mal.
En cárceles de hierro, en cárceles de aire, en cárceles casas, en cárceles oficinas, en calles cárceles, encerradas dentro de posturas que no sienten realmente suyas, obligadas por las condiciones. Si se rebelan, serán condenadas al exilio familiar, al exilio moral, fuera de círculos de amistades, fuera de la nación de buenos sentimientos que nunca más recibiste si te decidiste a contradecir lo cotidiano, o te apasionaste por lo prohibido, o no repetiste lo que quienes ya no te aman algún día te enseñaron. Ya ni sé cuántas mujeres años y años en prisión, por supuesto abandono de sus hijos, qué emoción. Cuántos papitos ni se enteran que los tienen, los reconocen solo cuando les conviene. A ti, madre soltera.
Y el próximo Encuentro Nacional de Mujeres se va a realizar en la ciudad de Salta, Salta la Linda.
¿Cuándo?
¿Cuándo?
El 11, 12 y 13 de octubre.
Sí, ahí van a acudir 25.000 mujeres y es la 29ª edición de este acontecimiento, que es autónomo, autofinanciado, pluralista, democrático y horizontal. Y te quería preguntar, Amanda, ¿qué complejidades tiene la sociedad de Salta? Porque sabemos que es una de las ciudades del país que tiene más índices de femicidio, por ejemplo.
Y una de las ciudades donde no se suscribió y no se aplicó ni el protocolo de aborto no punible, ni la ley de educación sexual. Viste que el sistema republicano que tenemos plantea que las leyes nacionales tienen que ser adoptadas, por las provincias. No es que porque se vota la ley se aplica automáticamente,
claro.
Salvo las que son de jurisdicción nacional. Pero este tipo de leyes, como la ley de educación sexual integral, en la ciudad de Salta no se implementa. De hecho, hay muchas escuelas.
Perdón, ¿y las escuelas públicas ahí no es que también tienen una orientación religiosa en Salta? Okay. Tengo entendido que no está, que todavía en las escuelas públicas de Salta hay una inclinación más religiosa y no está totalmente,
no es atea.
No es atea.
Yo no fui al primer encuentro que se hizo en Salta, que fue en 2002. Después del 2001, la situación del trabajo hizo que, bueno, tras la precarización, uno agarrara medio lo que pudiera en esas épocas. Y no pude ir ni al de Salta ni el de Mendoza, que fue justo después. Que fueron dos encuentros muy complejos, porque fueron los testimonios. Bueno, Paula Lorenzo, la otra autora del libro, sí estuvo. Hubo muchos hechos de violencia, hubo agresiones físicas, hubo pintada dentro de las escuelas, lo que hace que compromete mucho a la comisión organizadora, que basa su legitimidad también en acuerdos para el cuidado de los espacios donde se van a hacer los debates y donde van a dormir las mujeres, ¿no? Entonces, agresión de los grupos conservadores, seguramente se va a volver a sentir en Salta, pero es otra realidad. Acá fueron muy pocas mujeres en relación a las que van a ir ahora. Ahora no bajan de 25.000, en ese momento eran 15.000, 16.000, había un montón, pero no eran tantas, era el 2002, no era un contexto muy diferente. Me parece que los encuentros también han ganado en estos años mucha visibilidad y mucho respaldo organizativo, y muchas mujeres que van organizadas, hay muchos grupos. También en un momento, cuando nosotros hacemos la investigación, veíamos que en la década de los 90 las tensiones estaban dadas más por los partidos más tradicionales, como el peronismo, el radicalismo. Después del 2001, los grupos de mujeres piqueteras principalmente se incorporaron fuertemente y cambiaron la dinámica de los encuentros, en los debates, en los temas que se planteaban. y en los últimos años hay una incorporación muy fuerte de organizaciones y partidos más vinculados con la izquierda, con los partidos de izquierda, que tienen su propia dinámica, que a veces son complejas también de saldar, pero me parece que es otra, la realidad se va a ocupar mucho más la calle. Salta tiene muchas plazas, tiene muchas iglesias, que no sé cómo van a hacer para resguardarlas, porque hay realmente muchísimas.
¿Alcanzarán los hombres que rezan?
No sé, ojalá.
Las vallas.
Ojalá que no pase ninguna mala onda.
Porque, ¿tiene ejes el encuentro? ¿Tiene algún eje que se elige por año?
No, en general la comisión organizadora son las mujeres de cada ciudad, ¿no? Cuando se hace, la idea es replicar esa lógica de taller, de discusión horizontal, de participación colectiva. Es complejo también porque esto, justamente, en cada lugar las tensiones son muchas, ¿no? Hay partidos y organizaciones políticas que tienen enfrentamientos muy fuertes y donde no pueden acordar. Hay momentos donde se hace muy difícil. En general se replican los talleres de las veces anteriores.
¿Qué talleres hay, por ejemplo, para alguien que no fue nunca?
Bueno, vos, la idea cuando vos no vas nunca, lo que está bueno es, primero, lo que a mí me gusta compartir es que es una situación interesante. Es un lugar, una ciudad donde está copada por mujeres, mujeres por todos lados, discutiendo, charlando, hablando, haciendo actividades culturales, artísticas, políticas. Y hay muchas, ¿no? Es que son
deportivas.
Son un montón. Vas a una plaza y hay un montón. Vas a un restaurante y hay un montón. Te querés tomar un helado y hay un montón. Vas al baño y tenés 1000 horas de cola. Y esa es una situación interesante, sí, porque no se vive en otras, en otros encuentros.
Yo estoy ansiosa. Este es mi primer encuentro y yo ya estoy ansiosa. Me estás transmitiendo todo
una
esto
anécdota,
y ya me dan ganas.
Una anécdota del encuentro del año pasado en San Juan, que contó una compañera, Mica Sicioli, del programa, que dice, estaba, había unos chicos y uno hablando por teléfono le decía a otro, del otro lado del teléfono, venite para la plaza que está llena de minas.
No, que no sabía el pibe que no iban a dar ni bola, porque estaban todas en otra. Y después, bueno, vos una vez que llegás, te inscribís para también tener registro, porque como esto no hay una organización histórica que siempre sea la misma, no se puede llevar registro. La idea es que todas colaboremos en la construcción histórica de este relato colectivo que son los encuentros. Por eso nosotras también siempre remarcamos que la tarea de los talleres es muy importante, porque cuando nosotros tuvimos que hacer la sistematización, nos encontramos con los cuadernillos. Y no es lo mismo que aparezca una cosa y que no aparezca nada, ¿no? Porque ahí hay que ser como... la idea es que se transmita generación por tras generación lo que ha pasado cuando vos no fuiste y tratar de poner las posiciones que se discuten. Y vos te anotás en el taller que querés. Podés ir a uno los dos días del encuentro, que es el sábado de la tarde, el domingo de la mañana y el domingo de la tarde, o podés mutarlo y ir a todos los que quieras.
Inés. Nos estamos quedando medio sin tiempo, pero de cara a convocar a las mujeres que están escuchando a ir a Salta, me gustaría que puedas decir en dos o tres palabras, que va a ser difícil, pero ¿qué le cambia a una mujer ir al encuentro? ¿Y qué le cambia a esa ciudad que recibe esas 20.000 mujeres del encuentro?
Bueno, yo creo que a las mujeres les cambia como toda la mirada de la vida, ¿no? Porque te sentís que no estás sola, que tus problemas no son solo tuyos, que hay una sociedad y hay un montón de resistencia en esa sociedad. Y me parece que a la ciudad lo que le queda es, primero, la sensación de que las mujeres no nos juntamos solamente a hablar, como creen, de cosas banales, sino que tenemos una fuerte participación política y que estamos dispuestas a luchar hasta el final, ¿no? Lo que también contaban ustedes, apropiarse tu cuerpo, poder sentirte libre en una ciudad que no haya acoso sexual, por ejemplo, que es una situación que todas vivimos y que en una ciudad tomada por mujeres no se siente realmente, puedes ir como querés por la calle. Y bueno, hay situaciones también de tensión, pero en general te sentís libre. Y me parece que eso es lo más importante, que no es que son las locas de esa ciudad, sino que somos miles las locas y que estamos dispuestas a organizarnos y a ir adelante.
Y que seguramente se aprende mucho y uno puede llegar a tener un vistazo de cómo sería una sociedad más igualitaria mirando eso que se vive ahí, ¿no?
Sí, pasa mucho por el cuerpo, eso me parece que es interesante, pues son 3 días muy intensos, te cansás mucho, pero tenés una energía que no sabes de dónde sale.
Sentís el cuerpo.
La energía de la unión de las mujeres.
Me gustaría cerrar, me tomo el atrevimiento, por con favor. Una frase que aparece en el libro que ustedes eligieron de Rosario Castellanos, está en el capítulo 1, en el apartado 1.3, el
libro cuerpo de las mujeres. Libro que vamos a sortear entre los oyentes.
Que dice así, no basta siquiera descubrir lo que somos, hay que inventarnos.
Sí, está buenísimo.
Está buenísima esa frase, hay que inventarnos.
Inventarse, mujer.
¿Cuánto habrá que desaprender, no? También. Aprender y desaprender continuamente cosas.
Bueno, y todos los que quieran saber un poco de la historia pueden también venir acá al programa y pispear el libro. Obvio. Hasta el día de que nos vamos.
Claro, porque el libro, uno de los libros va a quedar acá para la radio, para el programa, así que consultar. Acá pueden consultar. Y todas las mujeres que están escuchando y quieran viajar y no sepan cómo dar ese primer paso, que yo también nos pueden a escribir a gravesyagudas@gmail.com. Y ahí vemos cómo nos seguimos organizando.
Sí, hay un montón de movidas, de bondis, de lugares donde hospedarse y ya hay precios.
Y aparte es difícil, es caro porque es en Salta, pero cuando nos organizamos y somos muchas las que vamos juntas, siempre es más barato.
Se puede paliar.
Bueno, entonces queda abierta la invitación. Desde ya que Graves y Agudas va a estar ahí presente, así que también si no pueden viajar, les vamos a estar acercando esa información. Agradecemos muchísimo entonces a Amanda Alma que nos haya acompañado toda esta tardecita noche.
Ay, gracias. Gracias a usted por invitarme.
No, por favor, un placer.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Okay, it's kind of embarrassing how bad I am at budgeting.
Let me see your charges.
Ugh, fine.
You spent over $600 on takeout last month.
I can't cook. You know this.
Yes, I have had your disgusting food, but you're literally paying for a meal subscription on top of that.
Whoa, wait. That can't be right.
Look, just get Rocket Money. It shows you all of your expenses in one place and even tracks your subscriptions. And if there's a subscription you don't want, which for you, there are a lot you don't need, you can just cancel right in the app with a few taps.
So you mean I don't have to call anyone to cancel?
Nope. No hold times or anything. And they'll even try to get you a refund on some of the months of wasted money, which is a lot of money for you.
Okay.
And if you thought I was done, I'm not. The app can also help you make a budget that works for your income. Anytime you get close to your spending limits, it alerts you, so you know exactly where your money is going at all times.
All right, I'm in. What do I have to do?
Go to rocketmoney.com/cancel or download the app from the Apple or Google Play stores.